El pasado 15 de marzo fue el Día Mundial del Sueño. ¿Saben que el insomnio es el trastorno del sueño más frecuente entre la población y uno de los principales motivos de consulta médica? Bueno, queremos hablar del sueño, pero también del insomnio, ya que es, como decimos, el trastorno más frecuente en nuestro país. Tenemos para ello con nosotros a Julio Masset, al doctor Julio Masset, médico de CINFA, a quien ya saludamos. Doctor Masset, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para empezar, no sé si alguna vez le han preguntado ¿por qué dormimos?
Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta, porque a veces resulta un poco sorprendente. Bueno, dormir es una función biológica, además una función biológica absolutamente necesaria, tanto como comer o como beber. Y durante el sueño lo que ocurre es que en nuestro cuerpo se activa una serie de funciones que reparan y restablecen tanto actividades físicas como psicológicas. Es decir, dormir es absolutamente necesario. Podemos vivir un tiempo sin comer, un tiempo sin beber poco y también con sueño, sin sueño muy poco. Por lo tanto, es necesario dormir precisamente eso, para que nuestro cuerpo realice esas funciones de reparación físicas y psicológicas.
Uh-huh. Dormir es imprescindible, tener un buen sueño. Es cierto que podemos pasar unos días sin comer, sin beber, pero cuando estamos a falta de sueño y nos viene, no podemos evitarlo, ¿verdad? Es que nos quedamos dormidos, aunque no queramos.
Ese es el problema, que claro, tenemos que nos quedamos dormidos, como bien decías, pero lo que es cierto es que estamos alterando mucho nuestros ciclos del sueño, con muchas actividades que realizamos hoy en día, la intromisión que ha tenido toda la comunicación a través de móvil, tablets, WhatsApp, todo accesible en el momento. Y es verdad que estamos pues activos con un horario un poco irregular y eso afecta a nuestra calidad de sueño, porque nuestro cuerpo tiene un reloj biológico que nos dice cuándo tenemos que dormir y cuándo tenemos que despertarnos. Algunos tardan más, otros tardan menos, pero si ese reloj biológico lo alteramos es cuando aparece el insomnio.
Uh-huh. Y no descansar, doctor Masset, no descansar bien puede conllevar sus consecuencias, por ejemplo, una menor productividad en el trabajo, ¿no? Y bueno, y mucho más cosas como fallos de memoria.
Sí, lo que ocurre es que no solamente son repercusiones psicológicas producto del cansancio, ¿no? Pues lo que decías, pues menor productividad, fallos de memoria, peor humor, estamos más irritables, a veces incluso más ansiosos, pero es que también tiene impacto físico. Si tenemos un insomnio crónico, puede llegar incluso a generar hipertensión o aumentar el riesgo de diabetes o de diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, o de obesidad. Por tanto, es algo que tenemos que controlar porque impacta nuestra salud física y psíquica.
Uh-huh. Bueno, en España un 43% de la población padece sus síntomas y otro 14% presenta insomnio crónico, según el estudio. ¿Son datos alarmantes, doctor Masset?
Pues sí, son datos alarmantes, porque claro, presentar en algún episodio de insomnio, bueno, pues es relativamente normal, pero el insomnio crónico, estamos hablando de 3 días o más a la semana con problemas de conciliación o de mantener el sueño durante al menos 3 meses y muchas veces es mantenido, pues genera, bueno, las personas que sufren o que han sufrido insomnio saben lo angustioso que es, ¿no? Y hablar de un 14% parece que no es mucho, pero es que esta cifra es el resultado de que se ha doblado en los últimos 20 años, y si no cambiamos la higiene del sueño, o en algunos casos consultamos al médico, que no pasa nada, que no hay que tener ninguna vergüenza por decir, es que ¿cómo voy al médico porque no duermo? Pues sí, se va al médico porque no se duerme, porque hay que estudiar las causas que hay detrás, porque al final este trastorno hay que intentar que no se haga crónico, por lo tanto consultarlo cuanto antes o poner esos medios de higiene del sueño, y si ya está establecido, consultar a un profesional sanitario.
¿Hay relación entre la apnea del sueño y el insomnio?
Sí, sí hay relación. De hecho, es una de las causas de insomnio crónico. La apnea del sueño es que a lo largo de la noche se producen paradas en la respiración, a veces son de unos pocos segundos, otras veces son incluso hasta de un minuto, y eso provoca que nos despertemos. A veces incluso no somos conscientes, son microcortes en el sueño que lo que hace es que no durmamos con un sueño de calidad o incluso que nos despertemos y no sabemos por qué ha sido. Puede haber problemas de apnea del sueño, puede haber problemas hormonales, endocrinológicos, por ejemplo. En la menopausia suele aparecer el insomnio también en muchas ocasiones, pero también puede haber problemas pues psicológicos o de estrés, que en esta vida que llevamos que estamos continuamente preocupados por todo.
Uh-huh. Bueno, pues hoy queremos, aprovechando que ha sido recientemente el Día Mundial del Sueño, 15 de marzo, queremos que Julio Massez, médico experto de CINFA, nos dé una serie de recomendaciones, de claves para bueno, tener un descanso reparador, un buen sueño.
Pues sí, la verdad es que es lo que decías, se trata de tener un buen sueño, un sueño de calidad. Siempre decimos 8 horas, bueno, pueden ser 7, 8 cada persona, depende, nunca menos de 7, pero sobre todo que sea de calidad. Y quizás el primer consejo que daría es algo que parece perogrullo, que es establecer un horario de sueño regular. Por ejemplo, durante la pandemia alteramos todos nuestros horarios de sueño y mucha gente consultó por insomnio. Lo ideal es irse a la cama a la misma hora y levantarse a la misma hora siempre, porque nuestro cuerpo tiene un reloj interno. En ocasiones, por ejemplo, gente que tiene insomnio de conciliación, pues lo que se le suele decir es que se vaya más tarde hasta que ya tenga sueño, pero que se levante a la misma hora, para que ese día o el día siguiente le sea más fácil conciliar antes, hasta que al final consigamos que vaya a dormir y a despertarse a la misma hora. Eso es imprescindible para que nuestro reloj se ajuste.
Doctor Massez, ¿también imprescindible para todas las personas, tenga la edad que tenga?
Imprescindible para todas las personas, tengan la edad que tengan. Es cierto que a veces es difícil, pues porque nos cambian los horarios de entrada, de salida del trabajo o en la universidad, un día tienen clase una hora u otra, pero siempre despertarse y acostarse a la misma hora. Si nos despertamos y todavía no tenemos que ir a trabajar, por ejemplo, pues es un buen momento para hacer cualquier otra actividad, pero mantener ese horario regular es importantísimo.
Y en cuanto a los factores ambientales, ¿también afectan al sueño?
Sí, afectan y mucho. O sea, algo que debemos hacer es, además, en un país donde vivimos con tanta luz, mantener el dormitorio oscuro, tranquilo, bien ventilado. Y algo que es muy útil es bajar un par de grados la temperatura por la noche. Si en casa tenemos la temperatura de casa, por ejemplo, a 21 o a 20 o 22, por la noche sería aconsejable tener 18 o 19. Eso ayuda a conciliar el sueño. Y sobre todo, también es importante que esa cama donde vamos a dormir esté en buenas condiciones. Es decir, que el colchón sea cómodo, la almohada sea cómoda, y de esa forma también será más fácil conciliar el sueño.
Bueno, ahora que hablamos de los factores ambientales, estamos prácticamente en primavera, hemos tenido un invierno muy suave, pero todos recordamos lo que pasamos el verano pasado, y los veranos cada vez son más calurosos, y sí que el calor afecta de forma muy negativa al sueño, ¿verdad?
Sí, el calor muchísimo más que el frío. El frío incluso induce somnolencia, pero el calor, además no solamente el calor pues en esta zona donde estáis, sino también incluso en el norte, que se tuvieron temperaturas de 40 grados sostenidas, bueno, pues al final afecta al sueño. Y de hecho es una de las quejas que más solía haber, ¿no? Que es, con este calor no puedo dormir y vengo al trabajo o voy a estudiar pues muy cansado. Por lo tanto, intentemos en la medida de lo posible rebajar la temperatura si tenemos aire acondicionado, o al menos cuando cae el sol y baja un poquito la temperatura, ventilar bien para que baje un poquito la temperatura de la habitación donde vamos a dormir.
También una de las claves es mantener la cama en buenas condiciones. ¿Qué es esto, Julio? ¿A qué se refiere?
Sí, a veces descuidamos un poquito el colchón, ¿no? Y el colchón y la almohada. Estamos hablando de que el colchón tiene que ser ni muy duro ni muy blando. La postura para dormir, la mejor, es de medio lado, porque boca arriba, bueno, no es tan recomendable, se suele producir a veces esos ronquidos, esos apneas del sueño, y boca abajo jamás, porque ahí es cuando cogemos unas posturas que acaban forzándonos nuestros huesos y nuestra musculatura, e incluso nos despiertan por la noche pues por un tirón, por una molestia. Por lo tanto, una almohada que se adapte pues a nuestra geometría de hombros, de cabeza, un colchón que sea ni muy blando ni muy duro, y por tanto, y una cosa muy importante, la cama para ir a dormir, porque muchas veces utilizamos la cama para echarnos y ver la tele, o nos metemos con aparatos electrónicos, que son uno de los principales causantes de insomnio de conciliación.
Sí, justo iba a preguntarle por ello. Las pantallas, ¿eh? ¿Qué daño está haciendo a la calidad del sueño, ¿no?
Sí, se ha hablado mucho de la luz azul de las pantallas. No hay ningún estudio científico que demuestre que es la luz azul. Lo que nos pasa es que si nos metemos en la cama con el móvil, porque hemos convertido al móvil en nuestro despertador, entonces sí. Cuando ponemos ya la hora de despertar, ya de paso miramos los últimos WhatsApps, nos podemos a WhatsAppear con fulanito, con menganita, y luego además también nos conectamos a series, a noticias, e incluso al correo, y eso nos activa. Por lo tanto, estamos engañándonos en que queremos ir a dormir, incluso hace un momentito teníamos sueño, y nos ponemos a ver esa serie, que además lo hace muy bien, de 20 minutos, y dices, venga, un capítulo más. Con lo cual acabamos con insomnio de conciliación, precisamente porque nos están activando esas pantallas. Las pantallas, a lo mejor, al menos media hora antes de irnos a dormir, vamos a dejarlas de lado.
Perfecto. Bueno, pues hay que intentarlo al menos, ¿verdad? Que es posible.
Al menos intentarlo.
Sí. Sobre todo, bueno, los jovencillos, ¿verdad? Los chicos y chicas jóvenes son los que están más enganchados, ¿no?, con estas nuevas tecnologías y con esas plataformas, ya sea de grupos sociales, en fin, que hay que tenerlo en cuenta, porque a la larga, ¿no?, lo que se hace ahora, dentro de unos años igual puede aparecer, ¿no?, y dar la cara a las consecuencias.
Sí, bueno, hablamos mucho de la gente joven, de las pantallas, que pasan muchas horas, pero también es cierto que los adultos nos metemos en la cama y muchas veces ese móvil, pues vamos a revisar el
también.
Horario del día siguiente,
entonces ya
vemos un correo que teníamos pendiente, o vemos las últimas noticias porque se acaban de cargar las nuevas ediciones de los periódicos y nos estamos activando. Pero sí, es verdad que las pantallas, además de aislamiento social, también están produciendo muchísimo insomnio de conciliación. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno, y referente a esto, las buenas condiciones de la cama, una curiosidad, doctor Masset, hemos hablado de la almohada como debe ser, pero es un... yo he ido por ahí, no sé qué es mejor dormir sin almohada, otros dicen que no, que con almohada. A ver, ¿qué nos recomienda? ¿Almohada o sin almohada?
Bueno, lo más aconsejable es almohada, porque además tenemos que tener en cuenta también nuestra postura. No es la primera persona que tiene una almohada, por ejemplo, muy baja o que duerme sin almohada, con lo cual, si duerme de lado, por ejemplo, el cuello cae hacia un lado y acaba uno despertándose a mitad de la noche con la sensación de tortícolis, ¿no? La almohada tiene que ser una almohada que encaje muy bien entre nuestra cabeza y nuestro hombro para que se mantenga la postura de la columna. Y si vamos a dormir, y si somos, o nuestra postura de dormir es boca arriba, tiene que ser una almohada que eleve un poquito la cabeza para evitar precisamente pues que se cierren un poco las vías respiratorias, la aparición de ronquidos o de esas apneas del sueño. Por lo tanto, la almohada sí es necesaria, pero que sea cómoda y fresca.
Bueno, y en cuanto a las comidas, es verdad que el tema comidas aparece en muchísimos aspectos, ¿no?, de cuando hablamos de temas de salud. Aquí se refiere a las horas, ¿no?, las que comemos.
Sí, hablamos de las horas y también somos un país de cenas copiosas. Eso es nada. Entonces, evidentemente, irnos a la cama con el estómago lleno, pesado, va a hacer o que nos cueste dormir o que nos despierte a mitad de noche para tomar un antiácido o beber agua. Lo mejor es que las cenas sean ligeras y al menos que haya un espacio de 2 horas entre la cena y irnos a la cama. Dices, bueno, pero es que me entra hambre. Bueno, podemos hacer una cena ligera 2 horas antes o 3 horas antes y media hora antes de irnos a la cama. Por ejemplo, si la leche la toleramos muy bien, pues un vaso de leche caliente o un yogur o una pieza de fruta. Pero nunca nos vayamos a la cama inmediatamente después de cenar, porque un día no pasará nada, pero otro nos encontraremos molestos y eso al final acaba afectando el insomnio. Y si lo hacemos de continuo, ese insomnio es cuando acaba volviéndose crónico.
Bueno, una gran mayoría de la población española hace siesta, duerme la siesta. En cuanto a la siesta, se ha hablado siempre de sus beneficios, pero claro, no podemos pegarnos 2 horas de siesta, ¿verdad? Eso no es bueno.
Sí, la mala noticia para los detractores de la siesta, que hay muchos, es que la siesta se ha demostrado efectivamente que tiene beneficios cardiovasculares y mentales. Por lo tanto, la siesta es buena. Lo que sí que es cierto es que tiene que ser una siesta de 15 a 30 minutos y una siesta, por ejemplo, después de comer, pero no a las 6 de la tarde. Por ejemplo, claro, esas siestas que duran un montón, como decía Cela, ¿no?, de pijama y orinal, pues no son adecuadas para una buena rutina de sueño, ni tampoco dormirnos a echar una siesta a las 6. Sí son buenas, sí son beneficiosas, 15, 30 minutos y al menos separadas 6, 7 horas de la hora de irnos a la cama.
Y de nuevo aparece también, cuando hablamos de la calidad del sueño, el ejercicio. Realizar ejercicio también es importante, nos va a ayudar a conciliar un buen sueño, ¿no?
A ver, realizar ejercicio siempre es bueno para muchísimas cosas, siempre que no nos forcemos, ¿no? Pero realizar ejercicio tiene la ventaja de que generamos endorfinas, eso nos tranquiliza. El rato que estamos haciendo ejercicio hace que nuestra mente se vacíe un poquito y si lo hacemos con más gente, incluso socializamos. Por lo tanto, nos puede ayudar a relajarnos. Pero lo que sí que es cierto es que el ejercicio tiene que estar separado del sueño unas horas. Al menos 4 horas, como mucho. Claro, hay mucha gente que hace ejercicio por la tarde, tarde-noche, cuando vuelve de trabajar, por ejemplo. Entonces, claro, ese ejercicio nos activa y luego nos cuesta dormirnos. Lo mejor sería, en estos casos, es adelantar un poquito la hora de ejercicio, si es posible, para al menos dejar 4 horitas antes de irnos a la cama.
Perfecto. Bueno, y cuando vamos a la cama, Bueno, hay que ir a la cama cuando se tenga sueño, ¿no? O decir, bueno, no tengo sueño, pero seguro que me meto y ya aparecerá. ¿Qué es lo recomendable?
Eso es. Eso es lo fundamental. Uh-huh. Si no tenemos mucho sueño, viene muy bien pues una rutina relajante. Es decir, voy a ir a la cama, venga, termino de recoger lo último que tenía, escucho un poquito de música o leo un poco, de forma que nos relajemos y nos tranquilicemos. Lo que no podemos irnos a la cama es con lo que tenemos que hacer mañana, que acabamos de revisar el correo electrónico en la cabeza. Y también es cierto algo que decías, que es irnos a la cama cuando tengamos sueño. Bueno, todos nos hemos quedado dormidos en el sofá viendo la tele o leyendo. El problema es que cuando nos despertamos decimos, jo, y ahora tengo que recoger o tengo que bajar las persianas, ponerme el pijama o lo que sea. Y entonces ese ratito nos volvemos a activar. Por lo tanto, en cuanto notemos que tenemos sueño, a la cama.
No retrasarlo. Lo del ritual está muy bien, ¿verdad? Es interesante establecer ese ritual relajante para ir a dormir, porque nos va a ayudar, ¿no?, a realizar...
Sí, es nuestro cerebro el que nos mantiene despiertos. Si hemos retrasado el ejercicio, si nuestra cena ha sido no muy copiosa, y antes nuestro cuerpo está listo para irse a la cama y nuestro reloj biológico está listo. Pero claro, si cuando nos vamos a la cama nos vamos acelerados, con ansiedad, porque estamos pendientes de lo que pasa mañana, todo el mundo estamos pensando en el día siguiente lo que tenemos o algo que tenemos que entregar o ese examen. Por lo tanto, ese ritual de relajación antes, que no es necesario hacer nada especial, es simplemente media hora antes de irnos a la cama, fuera aparatos electrónicos para que no nos entren cosas que nos activen, y luego, bueno, pues puede ser escuchar música, puede ser terminar de recoger con una música suave, puede ser leer un poco, pero siempre evitar que nos entren impulsos o inputs que sean activadores antes de irnos a la cama, porque la mayor parte de los insomnios, sobre todo al principio, son de conciliación, es decir, de que cuesta conciliar el sueño. Por tanto, vamos a darle a nuestro cerebro esa oportunidad de irse un poquito relajado.
Uh-huh. Bueno, y aquí una vez más, también cuando hablamos de un sueño reparador, aparece la vida saludable. Optar, por supuesto, por un estilo de vida saludable. Así que una vez más se recomienda, doctor Massé, eliminar hábitos nada saludables, ¿verdad?
Sí, y tienen mucho impacto en el sueño. De hecho, cuando alguien viene con insomnio, las primeras preguntas que se hacen es si fuma. Uh-huh. Cuando toma si toma café o toma bebidas energéticas o té, que el té y la cafeína y la teína, que son los que contienen el té y el café, es la misma sustancia. Por lo tanto, si tenemos problemas para conciliar el sueño, vamos a quitarnos esas sustancias estimulantes, y el tabaco, el café, pero también las bebidas alcohólicas. No es buena práctica una copita de vino por la noche o un chupito por la noche, porque el alcohol, que da la sensación de que relaja, al final acaba, es curioso, hace el efecto contrario, hace un efecto rebote a la hora de iniciar el sueño. Por lo tanto, esos hábitos saludables de dejar el café, dejar el té, dejar el tabaco y el alcohol al menos unas horas antes de ir a dormir sería lo más aconsejable, especialmente si ya se tiene insomnio.
Uh-huh. También ya vemos en el mercado, doctor Massé, productos, complementos que tienen que contienen melatonina. ¿Recomienda la utilización de estas soluciones y estos complementos que podemos ver y que nos dicen que nos van a ayudar a conseguir un buen sueño?
Yo creo que lo primero de todo es estos hábitos que hemos ido comentando de higiene del sueño, ¿no? De horarios, de evitar los dispositivos electrónicos, rituales de relajación, cómo está la habitación. Eso debería ser lo primero, y con eso muchas veces se soluciona. Si aún así no conseguimos conciliar bien el sueño, la melatonina es una buena opción. La melatonina no es un inductor del sueño, no es una benzodiazepina, no es una droga, vaya. Por lo tanto, lo que hace la melatonina es ajustar ese reloj biológico. Por eso se utiliza mucho con el jet lag. Le está diciendo a nuestro cerebro cuándo es la hora de dormir, y por lo tanto aparece el sueño de forma natural. Entonces, existe en la farmacia, podemos consultar con nuestra oficina de farmacia, porque hay melatoninas, además en muchas formas farmacéuticas, en gotas, en pastillas, pero también hay otro tipo de complementos alimenticios que pueden ser relajantes. La melatonina ajusta el reloj, pero también podemos relajarnos, por ejemplo, con medidas naturales como es la valeriana, el espino blanco, la amapola de California, que son sustancias naturales que nos pueden ayudar a conciliar ese sueño. Pero eso sí, es verdad que si llega un momento y ese sueño no se consigue y no se soluciona, no hay que tener ningún reparo en acudir al médico para ver si hay detrás, pues lo que comentabas antes, una apnea del sueño, un problema hormonal, y poner solución a ese insomnio.
Perfecto. Bueno, pues hemos aprovechado que está muy reciente el Día Mundial del Sueño para hablar del insomnio, que es el trastorno, ya lo hemos dicho al principio, más frecuente entre la población y uno de los principales motivos de consulta médica. Y imaginamos, doctor Massé, que cuando uno llega a la consulta son muy diferentes, ¿no?, los problemas que lleva una persona a padecer insomnio, ¿no? Cada uno tendrá pues un motivo diferente, ¿no? Porque se puede perder el sueño por diferentes razones, ¿no? Por problemas personales, ¿no?
Hay problemas personales, hay problemas de ansiedad, hay muchísimo estrés. Estamos viviendo en un mundo donde el estrés está a la orden del día. Hay irregularidades del sueño, por ejemplo, pues por horarios. Los turnos son bastante problemáticos, los cambios de turno. Uh-huh. También, por ejemplo, como hemos comentado, a veces hay problemas físicos, como puede ser pues la apnea del sueño, o problemas endocrinos o metabólicos. Pero la verdad es que la mayor parte, la gran parte de los insomnios se producen porque está habiendo algo que se, una intromisión en ese espacio del sueño, ya sea en términos de estrés, en términos de pantallas o de una mala higiene del sueño. Por lo tanto, yo creo que lo importante es, y es el primer consejo, vamos a intentar ajustar esos horarios, vamos a intentar seguir estos consejos y con la mayoría de los casos de insomnios ocasionales se solucionan así y evitamos el insomnio crónico. Lógicamente, si el insomnio crónico ya ha aparecido, hay que ver qué hay detrás para tratarlo y conseguir dormir, porque eso lo tenemos todos claro. No dormir es duro, al día siguiente genera cansancio, pero la noche en la que no se duerme genera muchísima ansiedad, angustia, esa sensación de ya no me puedo dormir, ¿y ahora qué hago? Por lo tanto, no vamos a permitir que ocurra eso, y si llega el caso, por supuesto, consultar al médico.
Bueno, pues hoy con Julio Masset, experto médico de CINFA, hemos hablado de cómo hacer frente al insomnio y lograr un sueño reparador. Julio Masset, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer.
Un saludo, gracias.
Un saludo.